Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, el capítulo 13, Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, y puestos de pie, si son tan amables, seguir con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios, de Mateo, capítulo 13. Mateo, el capítulo 13. Leo comenzando en el versículo 1, Mateo 13, al versículo 9, luego vamos a brincarnos al versículo 18. Mateo 13, el versículo 1 al versículo 9, y luego nos brincamos al versículo 18. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Esta mañana llegamos al último estudio de la parábola del sembrador. Vamos a ver el caso de la parte que cayó en buena tierra. Mateo capítulo 13. Ahora, uno de los problemas de las predicaciones en serie, y esto ha sido una serie de varios sermones, es que si usted no escucha parte de la serie, usted a lo mejor se confunde con algo que digamos hoy. Tal vez no entienda algo que digamos hoy, puesto que ya lo vimos o lo explicamos en algún otro sermón, o cuando menos puede ser que se pierda el impacto de uno de los sermones. Entonces, si usted no ha estado con nosotros, si usted no escuchó una de las predicaciones de esta serie, le recomiendo, por favor, que escuche todos los estudios de esta parábola para que este sermón sea de más edificación para su alma. Especialmente le recomiendo los estudios sobre la parte que cayó junto al camino, la parte que cayó en pedregales y la parte que cayó en espinos. Pero esta mañana nos toca considerar y aprender las lecciones de la parte que cayó en buena tierra, o no sé por qué yo quiero decir tierra buena, pero el Evangelio habla de buena tierra, así que así lo vamos a ver. En primer lugar tenemos en Mateo 13, 8, la primera lección, Mateo capítulo 13 y versículo 8, pero parte cayó en buena tierra, y esa es la primera lección, parte cae en buena tierra. Al evangelizar, al hablar a otros de Cristo, al invitar a otros a la iglesia que escuchen el Evangelio, puede ser que nos desanimemos, porque nadie responde. Y aún pudiéramos decir y quejarnos como Isaías cuando dijo: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado, sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Sembramos y sembramos y sembramos y nadie es salvo. Pero hermanos, parte cayó en buena tierra. Dios le contesta cuando en Isaías 53:1 Isaías se queja: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dios le contesta: Cristo verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí en ese mismo capítulo. Luego un capítulo después, Él nos dice, y ustedes a lo mejor se lo saben de memoria, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando lleguemos al cielo, no se imaginen que el cielo va a estar vacío. Cuando lleguemos al cielo, a las moradas de Dios, el cielo va a estar lleno. Apocalipsis capítulo 7, el apóstol San Juan nos escribe algo de lo que él vio, de lo que va a suceder al final. Al final, nos dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El cielo, hermanos, va a estar lleno. Las moradas de Dios, no crean que ustedes van a llegar a su morada, a su cuarto en el palacio de Dios y se van a encontrar sin vecinos. Las moradas de Dios no van a estar vacantes, ninguna de ellas. Todas las moradas en el cielo van a estar llenas, habitadas por personas de todas partes del mundo, a través de todas las edades que Dios salvó. Entonces, hermanos, parte cae en buena tierra y Dios produce el fruto. Entonces, hermanos, sigamos sembrando. Sigamos sembrando. Cumplamos con lo que cantamos en el himno. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Parte cae en buena tierra y produce. Bueno, segunda lección, volviendo a Mateo capítulo 13. Que la diferencia entre esta parte y las otras fue la buena tierra. En los otros casos, el sembrador era el mismo. La semilla era la misma semilla. Pero la diferencia estaba en la tierra. La tierra era diferente. En los otros casos, la tierra estaba endurecida. La tierra tenía piedras o estaba con espinos. Pero en este caso, la tierra es buena, fértil, con profundidad, no la superficial como la que estaba sobre la piedra. Era húmeda, tenía cómo crecer la semilla. Entonces, la diferencia estaba en la tierra. Ahora, ¿qué representa la tierra? Aprendimos de eso en el versículo 19. La tierra representa el corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su... ¿qué? En su corazón. Y vean conmigo Lucas 8:15. Ahorita vamos a volver a este versículo, si quieren poner un marcador ahí. Lucas capítulo 8 y versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La tierra representa, simboliza el corazón del hombre, tu corazón. Entonces, el corazón es lo que hace la diferencia entre los que dan fruto y los que no dan fruto. El corazón es el que determina el final de los oyentes. Todo depende de tu corazón. Si tu corazón es bueno y recto, entonces vas a dar fruto para Dios. Pero si usted no tiene un corazón bueno y recto, no va a dar fruto. Se va a secar y se va a quemar. Entonces, ¿de dónde sacamos un corazón bueno y recto? Como dice Lucas 8:15. ¿De dónde sacamos un corazón así? Ciertamente no nacemos con un corazón bueno y recto. Jeremías nos dice que nosotros nacemos con un corazón engañoso y perverso. No surge entonces un trasplante de corazón a cada uno de nosotros. Y eso solo Dios lo puede hacer. Necesitamos que Dios cambie ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, y nos dé un corazón bueno y recto. Y eso es lo que Él nos promete en el Evangelio. Vean conmigo Ezequiel. Ezequiel, después de Daniel está Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 25. Ezequiel, capítulo 36 y el versículo 25. Eso es lo que nos promete Dios en el Evangelio. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré el corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La obra de Dios. Es lo que hizo Dios con Lidia. Lidia nos dice, ellos, Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a la palabra que el apóstol estaba predicando. Y eso es lo primero que necesitas para dar fruto. Necesitas un cambio interior. Necesitas un corazón nuevo. Necesitas ser una nueva criatura. Hay muchos que quieren dar fruto. Dar fruto. Pero exteriormente, sin un cambio interior. Quieren agradar a Dios caminando y haciendo buenas obras, cambiando solo lo exterior. Piensan, bueno, la salvación es no fumar, no tomar, no ir al cine, no dejarse crecer el cabello, no escuchar rock, no decir malas palabras, y tratan de salvarse siguiendo una lista de no, 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 y haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto. Amigos, la salvación es interior. La salvación viene del corazón. Tiene que haber un cambio interior. Necesitas que Dios envíe su Espíritu y cambie esa tierra endurecida y la haga una tierra fértil. La diferencia está en el corazón. Porque del corazón mana la vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La gran diferencia está en la buena tierra, un corazón bueno y recto. Entonces, si usted no tiene ese corazón, pídaselo a Dios, que tenga misericordia de usted y cambie su corazón. Ore como el salmista en el Salmo 51. Ore todo ese salmo, precioso ese salmo de confesión, especialmente el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Usted cae y vuelve a caer y vuelve a caer y no puede contra su pecado. Y lo que necesita es un corazón nuevo. Que Dios la transforme, que Dios lo transforme, porque estos cambios, si van a durar, vienen del corazón, no son cambios exteriores. La diferencia está en la buena tierra, el corazón. En tercera lección, que para producir fruto, usted tiene que escuchar y tiene que entender. Vean conmigo Mateo 13:23. Mateo 13:23. Bueno, voy a leerles primero el versículo 19. Aquí está el contraste. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? No la entiende. El corazón endurecido, es el problema. Pero vean el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entonces da fruto. Para producir fruto, usted tiene que escuchar y tiene que entender. Para producir fruto, número uno, usted tiene que oír. Ahora resaltamos esto mucho en los primeros sermones, especialmente cuando nuestro Señor gritó, y Él lo gritó, nos dice Lucas, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy importante esto, el oír. Tan solo les leo Romanos 10, una gran aplicación que hace el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 10, comienzo a leerles en el versículo 13. Romanos capítulo 10 y el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo es escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy importante esto del oír. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana, aquí está el corazón del mensaje, es esto de entender. Si oyes, pero no entiendes, no puedes ser salvo. O como nos explica Marcos 4, versículo 12, hablando de la parábola del sembrador. Si tú no entiendes, no puedes convertirte. Y Dios no te perdona tus pecados. Tienes que entender. Para cuatro comentarios sobre esto. Primero, Dios no nos salva sin que nosotros usemos nuestro entendimiento. Dios no nos salva sin que nosotros usemos nuestra mente, nuestros pensamientos. Nosotros no somos robots. Dios no nos salva por alguna magia artificial. No se trata de que repitamos una oración como perico. No. Tenemos que pensar. Tenemos que reflexionar en la palabra. Dios usa esos pensamientos. Dios usa nuestro entendimiento para salvarnos. Es más, vean conmigo en Romanos 12:2. Esto del entendimiento tiene que ver mucho con nuestra salvación, pero también con nuestra transformación de día en día a través de toda la cristiandad. Romanos capítulo 12 y versículo 2, después de ese famosísimo versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a decir con mucho cuidado. Les voy a decir, hay muchas personas que no son transformadas por Dios. Están luchando y haciendo y tratando, pero no son transformadas porque no usan su entendimiento. No reflexionan, no meditan, no estudian la palabra de Dios. Esto de cambiar en la vida no se trata de que usted está sentado y ora y cae un rayo o algo, viene una paloma, una luz y ¡zas! Dios lo cambia. No. Dios nos salva y Dios nos transforma por la renovación de nuestro entendimiento, las promesas de Dios, su palabra, transformando nuestra vida interior. Y eso cambia el exterior. Tenemos que estudiar y meditar y reflexionar y pensar. Eso es lo que Dios hace para cambiarnos. Es más, esto del entendimiento tiene que ver mucho también con nuestra adoración. Vean conmigo 1 Corintios 14. 1 Corintios capítulo 14. Nos dice el versículo 15, y esto es muy importante a la hora de cantar y adorar al Señor. Y es por eso que cuando cantamos los himnos, me gusta muchas veces definir las palabras. ¿Qué significa broquel? Cuando cantamos broquel, ¿de qué se trata eso? Bueno, 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo voy a decir con mucho cuidado, no crean que me volví pentecostal. Yo creo en el hablar en lenguas. No, yo no tengo problemas si uno habla en lengua. Siempre y cuando se sigan las reglas de 1 Corintios 14. Y la primera regla es, hay que hablar y con el entendimiento, que los demás entiendan. Que haya interpretación, una persona primero, y luego otra, y luego otra, pero que haya interpretación. Y las mujeres que no hablen, nos dice este capítulo. Si se siguen las reglas así, no tengo problemas con el hablar en lenguas. Pero lo que estamos viendo en estos días no es eso. Uno entra a esas iglesias y, como nos dice en estos capítulos, va a decir que están locos. Bueno, el caso es, el entendimiento es muy importante, hermanos. Para nuestra salvación, para nuestra transformación, aún en nuestra adoración, cuando oramos, cuando cantamos al Señor, tenemos que usar el entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento. Segundo comentario. Que tenemos que entender no quiere decir que para ser salvo necesitas entender toda la Biblia. Necesitas entender todas las profecías. Necesitas entender toda la teología. Eso no es lo que quiere decir nuestro Señor. Muy importante esto, que para ser salvo necesitas tener el entendimiento, no significa que tú tienes que entender todas las cosas de Dios. Esto es imposible. Imposible, nosotros no podemos entender a Dios. Él es infinito, nosotros somos finitos. Es imposible. Nosotros no podemos entender la Trinidad. Imposible, ¿cómo entender que hay tres personas en uno? Y los tres son uno. Pero hay cosas reveladas. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tercer comentario da la solución a ese problema. Entonces, ¿qué hay que entender? Tercer comentario. Que tenemos que entender lo que Dios nos revela en su palabra, la palabra del reino. Que tenemos que entender, para ser salvos, tenemos que entender lo que Dios nos revela en su palabra, específicamente, básicamente, la palabra del reino. Puesto que nos dice Mateo 13:19, vean conmigo Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra del reino, ¿cuál es esa palabra? Es la palabra del rey. Bueno, ¿qué nos manda el rey? ¿Qué predicó el rey? ¿Qué predicó el Rey de Reyes? ¿Qué nos ordena Cristo? Vimos eso ya, pero léanlo en Marcos capítulo 1 y versículo 15. Está muy claro aquí. ¿Qué es lo que predicó Juan el Bautista? ¿Qué predicaron los discípulos? ¿Qué predicó nuestro Señor Jesucristo? Marcos capítulo 1 y versículo 15. Comienzo a leer en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Vino predicando la palabra del Reino. ¿Qué les predicó? ¿Qué les mandó? ¿Qué nos ordena? El tiempo se ha cumplido. El Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la palabra del Reino. Que tenemos que arrepentirnos. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que dejar esa fornicación. Tienes que dejar esa codicia. Tienes que dejar esa mentira. Tienes que dejar esos rencores. Tienes que dejar esos pecados y volverte a Cristo. Creer en las buenas noticias que Él nos da. Que Él murió por nuestros pecados. Que Él murió en la cruz por nosotros. Que Él nos da vida eterna. Eso es creer en el Evangelio. Eso es entender la palabra de Dios. Tú entiendes esto y tú serás salvo. Que tienes que arrepentirte de tus pecados. Y tienes que creer en Cristo como el Salvador de nuestros pecados. Esa es la palabra del Rey. El cuarto comentario en cuanto a esto. Que el Espíritu de Dios es el que nos da el entendimiento. El Espíritu de Dios es el que nos da el entendimiento. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 12. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu nos enseña, el Espíritu nos ilumina, el Espíritu nos regenera, el Espíritu abre nuestros ojos espirituales de tal manera que vemos las cosas de Dios, las maravillas de Dios. Entonces, si usted no tiene ese entendimiento, si usted está leyendo la Biblia y no la entiende, lo que tiene que hacer es orar a Dios. Pídale a Dios, como el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. O el salmista nos dice también en el Salmo 119 y el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. De eso se trata la vida. La vida cristiana se trata de pedir a Dios que nos ilumine. Todos los días, desde el principio hasta el final, necesitamos pedir que Dios nos ilumine y nos dé el entendimiento. Es entonces que vas a dar fruto. Es entonces que vas a dar fruto. No antes, El versículo nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Hay quienes quieren dar fruto sin escuchar. Hay quienes quieren dar fruto sin entender. Imposible, hermanos. Primero oír, entender, y entonces vamos a dar el fruto del Espíritu. Entonces vamos a dar ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Hasta entonces va a producir en nosotros Dios el querer como el hacer por su buena voluntad. Antes no, antes no. Y si estás tratando de dar tu fruto sin Cristo, sin oír el Evangelio, sin oír su palabra, sin entender las Escrituras, es un fruto silvestre. Es un fruto agrio. Es un fruto inservible. Mi esposa estaba comentando a alguien la semana pasada que se emocionó mucho al llegar al llano y vio los naranjos. Y luego dieron fruto. Son naranjas agrias. Así ve Dios el fruto que usted da sin Él. Imposible. Pero ya hemos estudiado bastante en cuanto a esto de producir fruto. El año pasado en Juan 15 recordarán varios sermones en cuanto a esto. Y ya lo hemos mencionado en los primeros sermones de este pasaje de Mateo 13. Tan solo vamos a subrayar unas cosas que Marcos y Lucas agregan sobre esto de producir fruto. Y creo que esto nos va a ayudar mucho. Primero vean Marcos 4:8. Marcos 4:8. Marcos capítulo 4 y el versículo 8. La misma parábola, y entre paréntesis, cuando ustedes estén estudiando la Biblia, vean lo que los otros pasajes dicen sobre la misma porción. Es un pasaje paralelo y Marcos agrega unas palabritas que nos ayudan mucho. Marcos capítulo 4 y versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, coma. Pues ¿qué? Brotó y creció. Brotó y creció. El punto es, no esperemos fruto inmediatamente después de sembrada la semilla. Tiene que brotar y tiene que crecer. Tiene que crecer para dar fruto a su tiempo, como dice el primer salmo. Entonces, tu hijo, escucha el Evangelio, anda buscando al Señor. Él ya ha orado pidiendo que Dios le perdone, que Dios le cree un nuevo corazón. ¿No esperes que esta semana se vuelva el apóstol San Pablo? No, por supuesto que no. Tu hija está buscando a Dios, se ha convertido, ella está orando y leyendo la Biblia. ¿No esperes que ella sea tan sabia y servicial como Abigail el próximo mes? Por supuesto que no. Tiene que crecer, y crecer toma tiempo. Y hermana, hermano, personalmente, individualmente, podemos hacer esta aplicación. No te frustres. No te desanimes si tú no ves el fruto del Espíritu al 100% en tu vida. Toma tiempo. El apóstol San Pablo confiesa en Filipenses 3, yo no soy perfecto. Lean cómo el apóstol reprende a San Pedro por sus fallas. El apóstol San Pablo reprendió al apóstol San Pedro y por unas fallas bastante graves. ¿Pueden leer de esto en Gálatas? Pues es más, ustedes pueden leer a través de todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, de David, Salomón, Moisés, Pedro, que fallaron y no tenían el fruto al 100%. No te frustres, no te desanimes si tú no ves el fruto del Espíritu al 100%. Toma tiempo crecer, toma tiempo vencer al pecado que nos asedia, toma tiempo cultivar las virtudes cristianas, toma tiempo crecer. Lucas agrega otras dos cosas, y para mí que aquí está el secreto. Lucas 8:15. Lucas capítulo 8 y versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, número uno, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí tenemos dos cosas que agrega Lucas. Primero, Lucas nos enseña que hay que retener la palabra. O más literalmente, hay que retener continuamente, permanentemente, la palabra. Eso es lo que nos salva. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol San Pablo está explicando lo que es el Evangelio. Y nos dice en el versículo 2, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vamos a ser salvos si retenemos la palabra. Ahora, ¿qué significa esto de retener? El diccionario dice que retener significa guardar, conservar. En Lucas 4:42 nos encontramos con esta palabra, pero se traduce de una manera diferente. Para mí, muy precioso este versículo, me gustó mucho, tal vez pudiéramos predicar algún día. Lucas 4:42, cuando ya era de día, hablando de Cristo, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Detenían, le retenían a Cristo para que no se fuera de ellos. Y ya me imagino yo a la gente abrazándolo, no te vayas, no te vayas de nosotros. Y de eso se trata de retener la palabra, de abrazarnos, de aferrarnos, de guardar, de conservar la palabra sembrada. Porque ¿saben qué es lo que pasa? El versículo 19 nos dice, Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Va a venir el malo tratando de quitarte la semilla. Va a venir el malo tratando de quitarte la palabra. Necesitas retenerla, necesitas aferrarte y abrazarla para que el diablo no la quite, para que esos pájaros no la quiten. Hablando prácticamente, ¿qué es esto? Guardarla en nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Se trata de meditarla. Se trata de cumplirla sobre todo. Santiago capítulo 1, el versículo 21. Santiago capítulo 1 y el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Eso hay que hacer. Hay que retener. Hay que guardar. Hay que cumplir la palabra. Entonces, si tú escuchas la predicación esta mañana, tienes que aprender a retenerla. Que no se te olvide saliendo de esas puertas. Medita en lo que se dijo. Ora a Dios que lo aplique a tu corazón. Ahora, segundo lugar, el otro secreto que nos revela Lucas está en la última frase ahí de Lucas 8:15. Lucas capítulo 8 y el versículo 15. Lucas capítulo 8 y versículo 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con paciencia, como dice otra versión. Tenemos que perseverar. Tenemos que tener mucha paciencia y continuar y seguir y proseguir. La palabra nos enseña, la Biblia nos enseña que si escuchamos el Evangelio, si escuchamos las Escrituras, tenemos que seguir y seguir y proseguir reteniendo la palabra de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos dar fruto para Dios, el diablo va a mandar espinos. El diablo va a mandar pruebas y tentaciones y tribulaciones y problemas. Hay que perseverar, hay que proseguir, hay que tener mucha paciencia. De eso se trata la cristiandad realista. Escúchame muy bien. El Evangelio de la prosperidad es una farsa. No es cierto. El cristiano verdadero, el que quiere servir a Dios, va a tener problemas en esta vida. Y entre más cristiano quieras ser, más presiones vas a tener. Pero tú persevera. Tú sigue. ¿Quieres dar fruto para Dios? Y no tienes ganas. No tienes las emociones por las cosas de Dios. O como dicen muchos, es que no me sale. Tú persevera. Sigue adelante. No se trata de tus sentimientos. Se trata de fe en Cristo. Se trata de creer su palabra. No sientes que Dios está cerca. Todo lo contrario. Sientes que Dios está lejos de ti. Tú persevera. Abrázate. Aférrate de sus promesas. Tú has caído en pecado. Pecados muy graves. Tú persevera. Tú sigue. Tú prosigue en la cristiandad. Cree que Él murió por nuestros pecados, que Él te perdona, que Él es fiel y justo. Tú sigue adelante. Tienes muchos problemas familiares, graves, tristes, trágicos. Tú persevera. Tú persevera. Eso es la cristiandad. No ves mucho fruto en tu vida. De hecho, apenas si ves frutos, te sientes tan mal, tú persevera. Tú prosigue, tú sigue adelante. Eso es la cristiandad, eso es la fe. Parte integral de la fe es la paciencia y perseverar. Vean Hebreos capítulo 10, cómo comienza, Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, cómo comienza. Comienza con, tengan paciencia, perseveren hasta el final. De eso se trata la cristiandad. En la última frase de nuestro texto, se nos acabó el tiempo. La última frase de nuestro texto nos da otra, la cuarta y última lección. Mas el que fue sembrado en buena tierra, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Por un grano, unos dieron 100 granos. Por un grano, unos dieron 30 granos. Por un grano, unos dieron 60 granos. La lección es obvia. No todos los de la buena tierra producen lo mismo. No todos producen lo mismo. Hay diferencia en la cristiandad. Los que apuntan, Romanos 12, el versículo 3, se los leo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No todos tenemos la paciencia de Job. No todos tenemos la sabiduría de Salomón. No todos tenemos la mansedumbre de Moisés. No todos somos como Apolos, poderoso en las Escrituras, o predicamos como el apóstol San Pablo. Por supuesto que no. Somos diferentes. Algunos tenemos más dones que los otros, más virtudes que los demás. Por supuesto, no apliquen mal esta aplicación. No todos somos y tenemos lo mismo, pero todos producimos. Algunos 30, algunos 60 y algunos 100. Pero todos producimos. Todos queremos producir más. Todos queremos orar de una forma con más fe y fervor. Todos queremos tener más paciencia, más amor, más alegría en nuestras vidas, más gozo. Todos queremos ser más útiles en la viña del Señor de alguna manera o de otra. Todos cantamos aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, por supuesto que sí. Pero quiero usar estas palabras a manera de consolación. Hay diferencias. No todos tenemos las mismas virtudes, la misma paciencia, la misma sabiduría. Todos producimos frutos. Pero Dios nos ve a todos los cristianos, como la buena tierra. ¿Tú tienes un día de ser cristiano? ¿Tú te has arrepentido y creído en Cristo? Tú eres la buena tierra. Y la semilla va a brotar, y va a crecer, y vas a dar fruto, y va a glorificar a Dios. Y de eso se trata la cristiandad. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en esta parábola, nos enseña que hay cuatro clases de personas en esta iglesia, escuchando la predicación. Cuatro clases de personas, y tú eres una de ellas. El que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales, ¿El que fue sembrado entre espinos o el que fue sembrado en la buena tierra? ¿Cuál eres tú? ¿Qué caso te representa? Si usted es el que fue sembrado junto al camino, usted no va a producir fruto, se va a secar. Si usted fue sembrado entre pedregales, tampoco va a producir fruto, se va a secar. Si usted fue sembrado entre espinos, usted se va a ahogar, se va a secar. Y nuestro Señor Jesucristo te advierte, te secarás y te van a recoger y te echarán al fuego y arderás. Pero si usted en esta mañana es el caso que fue sembrado en buena tierra, glorifique a Dios, pues Él cambió nuestro corazón. Él es el que sembró la palabra. Es su semilla. Él dio el crecimiento. No tenemos por qué gloriarnos. Él merece toda la gloria. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, que vino a sembrar la semilla del glorioso Evangelio de amor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha iluminado y nos ha regenerado. Oh Señor, si hay alguna persona aquí sin Cristo, sin entendimiento, que este día sea el día de salvación. Abre su corazón, ten compasión de ella. Ayúdanos, Señor, a crecer y dar fruto en abundancia y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.